¿Quieres conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático? Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia. Este es el primer programa especializado en Corea y el Este de Asia del Ecuador, transmitido desde Flaxo Radio para el mundo. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, y seré tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. En este programa nos sumergiremos en la rica cultura, en la historia milenaria, la gastronomía deliciosa y las historias impresionantes de Corea y la región del Este Asiático. Las bulliciosas calles de Seúl, una ciudad vibrante con más de 10 millones de habitantes, hasta los misteriosos templos como el de Bukguksa en Corea del Sur, o el de o los cientos de templos en Kioto y Japón, las modernas innovaciones tecnológicas hasta las tradiciones ancestrales. En este programa te llevaremos a un viaje por la región que fusiona de manera única lo antiguo y lo nuevo. También exploraremos cómo estos eventos, estas cuestiones, estas dinámicas afectan la vida cotidiana de todos en el mundo, porque no se quedan en Corea ni en Asia. Desde la influencia de la música K-pop y los K-dramas, series y películas que ahora existen muchas y muy buenas, como El Juego del Calamar o Parasite, la película que ganó el Oscar en 2020, siendo la primera en la historia que no era una película americana de Estados Unidos que ganó el Oscar. Porque Corea hoy innova no solamente con nanotecnología e inteligencia artificial, sino que innova culturalmente. Así que exploraremos todo ello, así como exploraremos el mundo de la política y las relaciones internacionales en toda la región del Este de Asia, que es una de las áreas geopolíticas cruciales en el escenario internacional. Desde las crecientes tensiones en la península coreana, las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, las circunstancias de Hong Kong, la historia y la geopolítica de Taiwán, que es un problema muy sensible, y la diplomacia de Japón y todos estos países que están en constante evolución. Para ello, en cada programa contaremos con la participación de expertos en historia, cultura, política, relaciones internacionales y con los actores mismos de esta historia. Amigos y colegas que se conectarán desde la región misma de Corea y Asia, así como desde América Latina y desde luego de Ecuador. Así que te invitamos a seguirnos en Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia, un análisis en profundidad con discusiones muy apasionantes y una visión única de una de las regiones más cruciales en la actualidad. Y para empezar, yo quisiera mencionar un poco por qué se llama el programa Pali Pali. Ustedes dirán, quienes no conocen sobre Corea, ¿de dónde viene este nombre? Pues Pali Pali es una expresión muy común en el lenguaje, en el habla de los coreanos de Corea del Sur, porque trata de traducir la idea de que hay que hacer las cosas rápidamente y de forma eficiente y eficaz, o sea, hacerlo rápido pero no hacerlo mal, hacerlo de una forma muy exigente. Pero no soy yo quien les va a hablar de esto. Para este primer programa tenemos un invitado de excepción. Él es Don Juan Kim, es investigador senior de la Embajada de la República de Corea, que tiene una impresionante hoja de vida y por suerte habla además perfectamente el castellano. Él ha sido docente de universidades en Corea del Sur, que son muy prestigiosas, como la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad de Yonsei, que son dos de las denominadas Sky, universidades prestigiosísimas, una de las tres de Corea. Ha sido coordinador editorial en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Seúl. Ha sido coordinador académico y del Departamento de Español de esa misma universidad. Él es doctorado en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana de México. tiene una maestría en literatura hispanoamericana por la Universidad Nacional de Seúl y una licenciatura en español. Bienvenido, don Juan. Estamos muy complacidos de tenerte en este primer programa.
Muchas gracias por la invitación a Flaxo Radio y a Richard. Y para mí es un gran honor participar como el primer invitado a esta iniciativa tan impresionante. En ese sentido, felicito a todos ustedes por el inicio de esta iniciativa y de tan como que impresionante.
Muchas gracias, don Juan. Y por favor, desde tu perspectiva como coreano, ¿nos podrías hablar un poco más sobre qué es el Pali Pali, qué significa Pali Pali?
Sí, últimamente, incluyendo yo, nosotros es como escuchamos, como diría, es como que sobre, nos pedimos muchos como que extranjeros y la explicación sobre este concepto. ¿Por qué es que los coreanos siempre como dicen esa frase? Entonces, como trabajando, estudiando, hacer cualquier cosa. Nosotros con los coreanos, como siempre, como que dicen, hace como pali pali. Sin embargo, sí, en ese sentido, en Corea, hasta en Corea también, es un tema recurrente para muchos investigadores de varios, como que de varias áreas de estudios, como que psicología y comunicación, sociología y política y hasta economía. Es una, es que la literatura, la investigación sobre este tema es muy muy larga, muy abundante como en Corea también. Y pero es que como nosotros ante no creemos es un fenómeno solo para los coreanos, ese fenómeno de, o sea, dar más importancia esa como velocidad, esa rapidez, es una consecuencia de la implementación de la industrialización como a nivel mundial. Entonces, todos los países como industrializados y como avanzados dan mucha importancia sobre ese tema. Y que pasando por el deportismo, postbordismo, nos damos más como que nos sentimos una obligación, casi obligación, de cumplir con el cronograma para mejorar la productividad y para, o sea, como que ganar más dinero en ese mundo capitalista, ¿no? En ese sentido, es un fenómeno muy general y en este mundo como industrializado y también como que diría de capitalizado. Sin embargo, es verdad, es que los coreanos creo que damos más importancia a ese concepto, por eso no aceptamos ese tipo de denominación de los extranjeros, que es como a los coreanos como una nación, o sea, tan como que, o sea, en buen como término, que inteligente, pero también y obsesionados por el trabajo, cumplir con las metas, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú crees, don Juan, que este sea uno de los secretos de Corea para haber tenido un desarrollo económico tan veloz y tan impresionante?
Sí, no podemos como que, negar este como explicación, porque ustedes, creo que muchos, ya que muchas personas como saben algo de la historia de Corea, ahora con dos Coreas, ¿no? Entonces, después de la liberación del colonialismo japonés en 1945, y la península coreana fue como dividida en dos partes, Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces, en 1948, dos Coreas establecieron su propio gobierno. Así que empezó esa como rivalidad o competencia, o en sentido con conflicto entre dos como Coreas. Y ambas Coreas también iniciaron y para el desarrollo, su propio desarrollo económico, o de manera propia. Nosotros como que se marundó, es un movimiento en Nueva Aldea, y de parte del Corea del Norte, ellos también otro tipo de como que movimiento de velocidad, es, por ejemplo, de Cholima, un movimiento de un caballo que corre como que 1000 kilómetros, algo así. Entonces, uh-huh, en esos dos como movimientos, uh-huh, esa velocidad es muy, un concepto muy importante, principal para el desarrollo económico. En sentido, nosotros, Corea del Sur, como pudo pudimos conseguir esas metas, que lamentablemente Corea del Norte no pudo conseguir esta meta. Es decir, tiene muchos problemas económicos, políticos, uh-huh, sociales. Sí. Uh-huh. En sentido, creo que eso, como de ese concepto, Pali Pali, es una de las en realidad los elementos muy importantes para explicar ese como desarrollo exitoso y milagroso de la economía coreana.
Bueno, yo debo decir en primera persona que cuando he estado en Corea es impresionante la eficacia, la rapidez con la que atienden desde en un restaurante hasta cuando uno tiene algún inconveniente, ¿no? Yo alguna vez estaba que no funcionaba una luz y avisé a los propietarios y no se demoraron ni 2 horas en llegar las personas que inmediatamente arreglaron el problema. Así que el pali pali se vive día a día, es una cuestión muy presente y que es evidente, ¿no? Mucho de eso yo creo que se puede hablar y lo haremos en distintos programas aquí en Pali Pali, dialogando sobre Corea y el este de Asia. Pero, don Juan, tú has mencionado sobre el inicio del país que conocemos ahora como Corea del Sur, es en verdad el nombre oficial, la República de Corea, dividido de Corea del Norte. Y hace poco, hace exactamente 2 días, se celebró el día 3 de octubre, el día de la Fundación Nacional. Ese es un día muy importante, por lo cual para nosotros es muy especial, además, iniciar este programa, este nuevo programa en Flaxo Radio, para dialogar sobre Corea. Y quisiera que tú nos hables un poco sobre esto. ¿Podrías conversarnos, dialogarnos, contarnos un poco sobre por qué la fecha del 3 de octubre? ¿Por qué el 3 de octubre? ¿Cuál es el nombre de esta fiesta que me parece que en coreano, mal dicho por supuesto que yo, pero el Gechangyol, ¿cuál es el sentido y por qué se hace el 3 de octubre?
Sí, como tú mencionaste, nosotros como cumplimos, como celebramos, es nuestra como que nuestro día de Fundación Nacional de Corea el 3 de octubre. Cada año nos celebramos este día tan importante para todos los como coreanos. O sea, nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia. Y nuestra historia empezó hace 5.000 años. Entonces, nosotros calculamos desde 5.000 años desde el inicio de nuestro primer reino, y como fundado por el rey Dangun. En coreano lo llamamos como Dangun Wanggeom, y Wanggeom es un término típico de Corea para referirse al como rey. El rey Dangun como estableció su reino y 2333 años antes de Cristo. Entonces este año ya cumplimos 4.356 años, ¿no? Qué bien, por eso. Muchas gracias. Sí. Por eso que cada año nosotros, que de parte de la embajada, todas las embajadas coreanas en todo el mundo celebramos nuestro como que la fiesta nacional, y, o sea, celebrando ese día, es el como 3 de como octubre. Sin embargo, este año vamos a celebrar este como fiesta el 25 de octubre. Sin embargo, normalmente nosotros celebramamos este día como fiesta nacional. Uh-huh. Esto como que te mencioné es relacionado con el establecimiento de nuestro primer reino en la península uh-huh. coreana. Se llama como Gojoseon. En realidad su nombre es Joseon, pero nosotros tenemos otro Joseon, otra dinastía Joseon, y que la última dinastía de Corea también se llama Joseon. Para distinguir entre dos Joseon, lo llamamos Gojoseon, según nuestro primer reino. En coreano, Go significa antiguo. Es una dinastía Joseon o reino Joseon antiguo. Así es como Gojoseon. Mm-hmm. Este se como fundó por Dangun en, como te dije, en 2333 antes de Cristo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el 3 de octubre? Nosotros celebramos que nuestro día de la Fundación como Nacional de Corea desde el 1949, eso como que el día siguiente de la Fundación de la República de Corea. Entonces, nosotros que entre los primer trabajo que hicimos después de la Fundación de nuestra como república, eso como establece una ley o como prepara una ley de para celebrar como de 5 días importantes de Corea. Entre ellos está ese como el día nacional el día de la Fundación de, Nacional de Corea.
Muchas gracias. Sí. ¿Cuáles son las principales actividades y eventos que se llevan a cabo en el 3 de octubre en Corea?
Como que te dije, es un día, no sé, en realidad tenemos cinco días de como celebración nacional. Entonces, para el gobierno, para el Estado, esos cinco días más que son días más importantes. Eso como primero, el primero de marzo, es el día de movimiento de independencia. Y el 17 de julio, el día de la Constitución. El 15 de octubre, el día de la liberación. Es también el 3 de octubre, el día de la Fundación Nacional. Y el último es el 9 de octubre, el día de Hangul. Hangul es como alfabeto coreano. Hace cinco días, y no sé cómo los consideramos, que días festivos más importantes. Entonces nosotros que para ese día nos celebramos y preparamos una ceremonia tan importante, participando en nuestro como presidente de la República, para celebrar con nuestro como todo el como pueblo.
Qué bien, qué bien. ¿Cómo ha evolucionado la forma en que se celebra a lo largo de los años? O sea, me imagino que esta era una celebración que estaba antes de la división de los dos países, antes de la colonia japonesa, porque es en efecto una fiesta antigua. ¿Cómo ha evolucionado esto?
Es especialmente como que entre ese como cinco días tan importante para los coreanos, entre ellos como tres relacionados con nuestro movimiento de liberación contra el de colonialismo japonés durante desde el 1910 hasta 1945. El día de la Fundación Nacional, que tuvo la importancia durante ese como que el periodo de, para nosotros, como que periodo de sufrimiento, ¿no? En ese sentido, ese nuestro el gobierno interim de Corea, que durante ese como la colonización de y por como los japoneses, ellos también como que declararon es el día 3 de como octubre como de día de la Fundación Nacional. Entonces eso significa nosotros celebramos ese día como la día de como día de la Fundación Nacional antes del establecimiento de la República de Corea. Entonces como que eso, ese día que funcionó como un día para unir y como que todo el pueblo para que eso hacia el movimiento de la liberación y para recuperar nuestra soberanía, es como para recuperar nuestro país.
¿Cuál es, digamos, el símbolo principal? Porque los días de Fundación Nacional están acompañados de símbolos patrios o símbolos antiguos. ¿Cuáles son los símbolos de esta fiesta?
En realidad es que no tenemos un símbolo físico, más como que ideológico. Tenemos un concepto tan importante, eso como que se inició con el establecimiento de nuestro primer reino. Se llama Hongi-Gingan. Es un concepto que es la base de nuestro sistema de educación. Nuestro sistema de educación está basado en ese concepto. Ese concepto básicamente significa eso como que para beneficiar ampliamente al mundo como humano. Entonces así empezó el concepto. Esto nosotros vemos es la base de nuestra mentalidad, que la mentalidad de la nación coreana. Eso es símbolo. Por eso cada año cuando celebramos ese día tan importante, nosotros mencionamos ese concepto, Hongi-Gingan. Eso sí.
¿Y qué rol tiene en todo esto el Monte Paektu, que es de donde surge además la mitología del pueblo coreano?
Nuestro primer reino es Joseon, se fundó en esa zona, alrededor del Monte Paektu. Monte Paektu está en la frontera entre Corea del Norte y China. Por eso como que ambos países, no solo es que los coreanos damos importancia a ese monte, los chinos también da importancia de ese como esta montaña. Ellos como llamamos como que otro nombre, sin embargo lo llamamos como que el Monte Paektu. Paektu significa la cabeza blanca. Es una montaña, o sea, nevada, como que Chimborazo o algo así. Y una cosa muy como curiosa y también interesante es que el Monte Paektu también tiene un lago, una laguna de cráter. Es como Monte Paektu es también es un volcán de, como diría, que suspenso, todavía no, no es muy activo. Sin embargo, en cualquier momento se puede como dar una erupción. Ese como que el lago que se llama Chonji.
O sea, el Pectu es como el Cotopaxi, puede erupcionar en cualquier momento, todavía es un volcán activo.
Tiene un lago que se llama Chonji, es como el lago del cielo. Es muy muy parecido a como Kilauea. Es porque nuestro como que siempre no sé, como promovemos que la relación entre dos países, Corea y el Ecuador, nosotros usamos esas dos fotos para diría como que hablar de esa similitud y también cercanía entre dos pueblos.
Qué lindo, sí, he visto esas fotos y esas comparaciones. Miren ustedes, es muy interesante todo lo que nos cuenta don Juan, porque en medio de explicarnos la fiesta nacional nos ha comentado ya que Corea, como ustedes saben, tuvo un periodo colonial de parte de Japón, que invadió Corea en 1910 hasta 1945. Esto coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial y la división de los dos países a partir de eso, con una influencia supuestamente para sacar a las tropas y a los japoneses de la península de parte de la Unión Soviética en el norte y de Estados Unidos en el sur. Muy interesante, todos estos temas los vamos a analizar a fondo en distintos programas que veremos más adelante, pero para concluir sobre el tema de la fundación, ¿hay alguna historia o anécdota memorable relacionada con esta celebración que nos puedas compartir?
Sí, nosotros cuando que hablamos de Kechonjol, es el, como el día de la Fundación Nacional, nosotros como siempre hablamos como una leyenda de la Fundación Nacional. Entonces ahí como viene, es como que le mencioné, de su primer rey, Tangun, es el hijo de dos como figuras tan importantes, Hwanung y Ungyo. Eso como una leyenda, eso como que Hwanung es un hijo de Dios y Ungyo es una, diría, una mujer del tribu local, que representa, que su símbolo es como que oso. Por eso el Tangun nació entre dos, como que las dos figuras simbólicas de la como que nación coreana. Pueden ver, pero que históricamente o arqueológicamente es también una historia real. Entonces, que por eso antes nosotros como que también hasta nosotros también como que cuestionamos de la de verosimilidad de la fecha, el año de la fundación de la nación, 2333. Sin embargo, con muchos esfuerzos académicos de los como que historiadores y arqueólogos de como de Corea, nosotros ya vemos es una fecha como verosímil, es como que probable, que con mucha como que probabilidad de no digamos como de, eso como que la fundación encuentro dos como fuerzas. Es una fuerza que tenía la tecnología bronce de Hwanung, que representa Hwanung, como que de una fuerza divina, con esa como tecnología. Con una como fuerza local, que es como que un tribu de oso. En ese momento había dos como tribus, y como que fuerzas locales, que una fuerza de oso, otra fuerza de tigre. Por eso en Corea estos dos animales, oso y tigre, son animales simbólicos también muy importantes. Por eso nuestra selección nacional de fútbol lleva en su como pecho en una forma de es como una de tigre. Eso como.
Entonces es verdad que ustedes son un tigre asiático.
Así es. Por eso nosotros sí que nos identificamos este como de denominación como que tigre.
Bueno, y para concluir esto, este día es conocido como el día de la apertura del cielo, ¿no es verdad?
Así es.
¿Por qué se dice esto?
Como te mencioné, eso como que es el que inició y que el encuentro de en dos fuerzas, una fuerza del cielo, ese hijo de Dios, vino acá a la tierra y para conocer esa como que unió la mujer de oso y para casarse. Y para que iniciar una nueva etapa, y es nuestro no era una nación, allá es coreana. Es por eso llegó a la tierra, así se abrió el cielo. Entonces lo llamamos como Kechonjol. Eso es Kechon, significa el cielo se abre.
Qué bonito. Sí. Qué bonito. Pero no es la única festividad que hemos pasado estos días. El día 28 empezó el Chuseok, que es una importante fiesta de Corea, que es una suerte de acción de gracias de los coreanos, ¿no es verdad? Cuéntanos un poco, ¿qué es el Chuseok y cuál es su significado en la cultura coreana?
Creo que y muchos países tienen una como que festividad y para como que celebrar esa como de la temporada de cosecha, ¿no? Entonces Chuseok también que un tipo de ese tipo de como que de día de festivo, entonces para que celebrar como dar gracias a nuestros ancestrales y también a Dios y a la naturaleza que con tantos y eso como de comidas, otros como cereales, todo. Entonces todo tipo de como cosecha que nos como dieron la naturaleza, nuestros como ancestrales. Pero eso, ese tipo de como festival empezó y que con el inicio de nuestro como nuestra historia. Por ejemplo, como en la historia se registra algunos como eventos relacionados con este como festival. Festividad, eso como que inició en la época de los tres reinos. Eso básicamente es el siglo 3 o 4 de después de Cristo. Entonces, eso es como que nosotros tenemos este como festividad desde hace como casi 2000 años. Eso. Y eso para como que se cae también el como equinoccio como de otoño. Eso como creo que Ecuador también tiene algunas como festividades para celebrar este como fecha, ¿no? En Corea, en caso de caer como esta fecha como el 15 de agosto, pero en el calendario lunar, porque antes Corea fue una sociedad de agricultura, por eso nosotros como usamos ese calendario lunar, porque todavía mantenemos algunos días como festivos, como el nuevo año, como antiguo, lo vemos antiguo, eso como que el primero de enero, pero al calendario lunar. Es dos como que nos tenemos dos como que días festivos como que sí tradicionales más importantes, el año nuevo como que al calendario lunar y Chuseok. Así nos
gustamos todos. Fecha, entonces no coincide siempre el 28 de septiembre, cada año cambia.
Es por eso, es que nosotros como que celebramos esos días y como según el calendario lunar. Por eso siempre como cambia. En el pasado como cayó a principios de septiembre y algunas veces como a principios de octubre, y depende del año.
Bueno, yo he visto en países incluso de América Latina donde existe una población, una inmigración coreana importante, como en el caso de México, que se reúnen y es una festividad muy importante, Chuseok. ¿Cuáles son las tradiciones y las costumbres más importantes asociadas a Chuseok?
Igual que el primero de enero, que el nuevo año, el calendario lunar, nosotros como que nos juntamos todos los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, nosotros visitamos a nuestros como pueblos ancestrales o como pueblos como natales para como ver a los padres y abuelos, también para dar una ceremonia de respeto a nuestros como ancestrales. Entonces lo llamamos como que chesa o chere. Y también nosotros como que celebramos este día y que comiendo algunas como que comidas típicas para esta temporada. Entre ellas está como se llama sungpyeon, es un tipo de empanada. De como que de arroz. Nosotros ponemos muchos como elementos, eso como que tortilla de arroz y eso como algunas veces de castaño o que sésamo y azúcar, hay muchas cosas. Entonces es básicamente para celebrar la cosecha. Por eso hay que poner arroz también, uno de los ese como de elementos y productos de cosecha, y de otros como que castaño también. Eso como para celebrar comiendo esas comidas típicas esta temporada.
Perfecto, es decir, es si ciertamente, como hacen en Estados Unidos, una cena de acción de gracias, o la Navidad, más ampliamente occidental, en donde se come y se reúne toda la familia. Quizá es el día más importante de reunión familiar.
Sí, así es, como básicamente por medio que 75% de toda la población coreana se como viajan esa fecha, en Chuseok. En Chuseok más como que popular, porque es como que el nuevo año y que se caen en las vacaciones. Entonces, como además tenemos dos, como que el año nuevo, que el año nuevo al calendario solar y al lunar. Por eso que dividen en dos, como que el movimiento, ese viaje en dos, como que temporadas. Sin embargo, en el caso de Chuseok, solo que una vez, ¿no? Entonces, además, como que cae en el otoño. El otoño de Corea es muy hermoso. Es un muy buen momento para viajar. Por eso es que muchos coreanos deciden viajar, es como aprovechando esas como que de festivos. Además, lo bueno es que muchas empresas, también incluyendo el gobierno, da un tipo de como bonificación. Es su prima.
Sí, sí. Existe un pequeño bono.
Eso es como, es mucho, no es pequeño. Y ahora hay que con el problema como económicos, no tanto, pero es que cuando estaba en Corea, yo que trabajé para el gobierno, me dio el 50% de mi sueldo mensual, como prima.
¡Qué bien! Muy interesante,
eso para que todo el,
necesitamos un chusote en Ecuador. Y bueno, como es un país relativamente pequeño, de unos 100.000 kilómetros cuadrados, viajar, además de que está muy bien conectada a las ciudades, debe ser muy fácil.
Antes, eso... muy difícil, pero ahora sí, como te dijiste, ahora con el mejoramiento de la infraestructura vial, y también de nosotros también tenemos como tren de bala y también como aviones, y tenemos muchos aeropuertos locales, nacionales también. Eso como es más fácil, pero y cuando yo era niño es un poco difícil, entonces sí, pero que últimos como que 20 años, como 10 años, y que mejora mucho la condición. Sin embargo, como te mencioné, 75% de toda la población coreana. Nosotros como que calculamos 52 millones de habitantes. Entonces, 75% es de toda la población como viajan. Entonces, es un poco complicado.
Claro, claro, porque eso es cerca de 40 millones de personas.
Pero este año nosotros pudimos como disfrutar 6 días de como de descanso.
Ah, sí. Sí, eso. Ah, claro, es verdad. Se hicieron un puente entre el 28 de septiembre y el 3, que fue antes de ayer.
¿Por qué eso? Como que eso para celebrar este como festividad. Nosotros, el gobierno, el estado da como 3 días de descanso. Es como obligatorio. Entonces, si cae en el domingo, entonces otro día como de, como, o sea, como de sustitución. Entonces, que cae entonces el 2 de octubre, pudimos como descansar. Y luego el 3 de octubre, como Gyeongchangeol, también descansamos. Entonces, este año, 6 días de como descanso.
¿Y la embajada descansó estos días aquí?
No, lamentablemente nosotros como que descansamos.
Pali, la embajada Pali. Así es,
para como aquí no trabajamos en Ecuador, entonces nosotros descansamos en los como días festivos, feriados del Ecuador, e incluyendo y más y 4 días, solo 4 días de celebración nacional. Es que te dije, entonces nosotros tenemos 5 días. De celebración nacional. Entre ellas como 4 nos celebramos, descansamos. Pero lo que pasa es que como que un día este año coincide en el día de independencia de Guayaquil. Entonces entre nosotros que hablamos decimos que perdimos un día de descanso.
Muy bien, pero me impresiona mucho lo que nos cuentas, que el 75% de la población viaja, y eso en un territorio de 100.000 kilómetros, que es casi más o menos un tercio de la extensión del Ecuador, pero con 40 millones de personas moviéndose ya. Ya ven ustedes lo impresionante que debe ser el sistema de intercomunicación, de carreteras, de trenes y de aeropuertos, para que 40 millones de personas se estén moviendo durante el Chuseok para ir a pasar y comer con su familia.
Y por eso nos damos mucha importancia de la alta calidad de infraestructura vial, entonces del transporte. eso como no solo para el desarrollo económico, para también cumplir con las expectativas del pueblo. Así que nosotros, por eso nosotros trabajamos mucho aquí en Ecuador con ese tema, para como que ampliar esta cooperación que metería en temas de infraestructura de transporte, especialmente como viales.
Sí, y es sencillamente impresionante, porque claro, cuando uno piensa la realidad de la historia de Corea, Corea empezó primero con una división de un antiguo país que había sido ocupado por Japón. Luego, en el año 1950, hubo una guerra, el norte invadió al sur. Fue una guerra devastadora, no solamente por las consecuencias materiales, sino porque millones de coreanos murieron ahí, más de 3 millones, hay quienes dicen 4 millones de personas, pero al final de esto, el territorio de estos 100.000 kilómetros de Corea del Sur quedaron devastados, porque, bueno, el norte también, pero además sin posibilidades de desarrollar ni siquiera una infraestructura básica de escuelas y mucho menos de industrias, así que se levantaron de los escombros. Y es inevitable hacer ciertos paralelismos, porque claro, cuando hablamos de la hermandad de los países, a mí me gustaría recordar también que Ecuador, ventajosamente, tuvieron la buena cabeza de cooperar cuando hubo esa invasión de Corea del Norte, y Ecuador colaboró con muchas toneladas de arroz a Corea del Sur, a las tropas de Corea del Sur para esta defensa. Y entonces tenemos una historia de hermandad muy muy importante, que no empieza en 1962, que es cuando se inicia oficialmente relaciones diplomáticas entre la República de Corea, Corea del Sur, con el Ecuador, sino que viene de antes. Y digo, me impresionan los paralelismos, porque de esas cenizas ha salido un país profundamente moderno y, entre paréntesis, no tienen minas ni petróleo. Nosotros tenemos minas y petróleo. En los tiempos de la guerra de Corea también tuvimos aquí un desastre natural, que fue el terremoto de Ambato. Pese a ello, tratamos de ser solidarios. Y no obstante, el Ecuador empezó en los años 70 con la explotación petrolera, y dijimos, ahora sí que vamos a convertirnos en una potencia mundial, vamos a ser parte de la OPEP y nadie va a poder parar al Ecuador. Pero a la vuelta de 50 años, que la explotación empezó en 1972, las diferencias son dramáticas. Pero hablando de ese hermanamiento, y aprovechando que tú, don Juan, trabajas en la embajada, no quisiera desaprovechar para preguntarte sobre el acuerdo comercial que el presidente de Ecuador ha mencionado que va a firmar ya en Seúl el próximo 10 de octubre. ¿Es verdad esto? ¿Ya se va a tratar un acuerdo definitivo?
Eso como... lo que hacemos durante la visita del presidente del Ecuador a Corea, eso que nos realizaremos una ceremonia de firma de la SECA. SECA es un acuerdo estratégico de la cooperación y cooperación económica entre ambos países. Eso como nosotros vemos será un buen instrumento para ampliar la cooperación en varias áreas, en el sentido donde damos mucha importancia. Por eso durante dos años específicamente que ambas partes trabajan mucho para llegar a este acuerdo, en sentido ya nos falta solo poco tiempo para llegar fin oficial de la suscripción de herramienta de cooperación comercial y económica. Esto la fecha de la firma será el 11 de octubre. El 11 de octubre, así será. Entonces, y luego solo faltan algunos procesos pequeños para que sea.
¿Cuáles serían los procesos posteriores del lado de Corea para poder tener ya el acuerdo definitivo?
Y como saben, entonces ambos países tienen dos idiomas tan distintos, ¿no? Por eso que también necesitamos tiempo para la preparación de copias de como cada país, entonces, del idioma de cada país, y luego que con proceso interno nosotros también tenemos eso, como que tiene que chequear eso, como que si hay algunos errores en el texto, y también es un proceso de gabinete de como estratégico, para eso como que una instancia como de, que obligatoria para llegar al como de la firma de parte de la, del presidente de la República de Corea.
Qué interesante, fíjense, uno normalmente cuando habla de estos temas de acuerdos comerciales no se plantea que el tema de la traducción al propio idioma es fundamental, y claro, parecería obvio, pero eso lleva un tiempo, porque no es que se hace la traducción de un papel en donde dicen la República de Corea y la República del Ecuador firman aquí abajo el presidente y el presidente, sino tienen que traducirse todos esos acuerdos, cuáles son las exenciones, cuáles son las cuestiones tributarias, cuáles son, o sea, es una larga lista de cosas a traducir. Sí,
además nosotros con ese convenio para ese como plazo largo, no es un plazo como corto, no ni mediano, es largo, es una cooperación larga, por eso abarca muchas como que cosas en ese como que el mismo texto, por eso como tarda bastante tiempo, pero es que nosotros como que ambas partes como que trabajamos para ahorrar ese como que disminuir ese tiempo de como negociaciones, y para que ver es un, o sea, la cooperación, un mayor como cooperación ambas partes para los beneficios del como el de como sus pueblos.
Y aparte de el intercambio comercial, ¿cuál sería la cooperación del lado de Corea y del lado de Ecuador en este caso?
Eso también incluido de la cooperación del tema de como técnica y tecnología. Y también, como que también muy bien, entonces nosotros trabajamos aquí en Ecuador a través de nuestra agencia de cooperación internacional en varios temas, como de Sikunkoika y de la como que energía limpia, energía renovable, y también biodiversidad, y también como que de la promoción de la economía circular para que proteger el como medio ambiente. Es un tema. Nosotros últimamente desarrollamos este tipo de tecnologías para nuestro país, y ahora nosotros quisiéramos como que, o sea, ampliar nuestra cooperación con nuestra como tecnología para ayudar y también colaborar con nuestros países socios como Ecuador. Y también en ese concepto, en la misma línea, nos preparamos también de la pusimos a abarcar la Expo Mundial 2030. Eso, nuestra como idea es como que preparar un espacio que discutir, como dialogar para el, como que para la prosperidad mutua, eso como con todo el mundo, y también incluyendo con la armonía con la naturaleza. En sentido, nosotros proponemos esos como que de varios proyectos para ideas para ampliar esa como cooperación, especialmente con los países con los países en desarrollo.
Y la Expo Mundial 2030 se va a definir la sede en noviembre, ¿no?
A finales de noviembre se dará la votación.
Ojalá sea en Busan, sí. Va a haber la votación de todos los países. Ojalá, yo espero que así sea. Bueno, yo creo que según lo que tú nos cuentas, podríamos entonces ser optimistas respecto del acuerdo o preacuerdo más específicamente que se va a firmar la próxima semana. Y además, a mí me parece que en el caso de Corea existen muchas ventajas porque tenemos una economía complementaria, es decir, nosotros producimos agroexportación, petróleo, commodities en general, y de Corea y de otros países del este de Asia, por cierto, importamos en cambio automóviles, tecnología, teléfonos inteligentes, televisiones, electrodomésticos, que es todo lo que produce Corea. Así que podría ser interesante. Bien, bueno, yo quisiera agradecer a nuestro invitado especial para este primer programa, el doctor Don Juan Kim, quien es asesor senior de la Embajada de la República de Corea en Ecuador, por habernos compartido estos detalles de la historia y de las fiestas tan importantes de la República de Corea, que han coincidido con este, el primer programa de Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia. Nuevamente agradecerles a todos por seguirnos en este espacio. Esperamos de verdad que puedan continuar con siguiéndonos en redes, no solamente los días que transmitimos en vivo, sino también por redes sociales. Nosotros vamos a tener este programa el primer jueves de cada mes, así que no se olviden, Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia, en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes, más diversas del mundo, y que en verdad pocas noticias se discuten aquí. No obstante, es fundamental discutir, analizar y revisar esto. Y esto lo haremos el primer jueves de cada mes a las 11 de la mañana aquí en Flaxo Radio. Por ahora les agradezco mucho y les esperamos en el próximo programa el próximo mes. Muchas gracias.